cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Relatos de la Resistencia No Violenta, el podcast donde exploramos historias que reflejan el poder del cambio social a través de la acción no violenta. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. En este episodio vamos a profundizar sobre el papel que pueden jugar los movimientos sociales no violentos en las negociaciones de paz. A menudo, cuando pensamos en la resolución de conflictos, nos vienen a la mente diplomáticos y gobiernos negociando a puerta cerrada. Sin embargo, detrás de muchos de esos avances están los movimientos no violentos, que ejercen presión sobre las partes en conflicto y garantizan que las voces de las comunidades marginadas sean escuchadas. En este sentido, los movimientos sociales no violentos juegan un papel vital en hacer que los acuerdos de paz sean más inclusivos y duraderos. En esta oportunidad, tendremos como invitada a María Antonia Montes. Ella es oficial de proyecto senior en el Instituto de Paz en Estados Unidos. Bienvenida, María Antonia. Gracias por estar en este espacio. Bueno, tú has publicado un artículo en inglés que, traducido al español, se titula ¿Qué papel pueden desempeñar los movimientos sociales no violentos en las conversaciones de paz? En ese sentido, quisiera empezar preguntándote si has identificado casos concretos donde los movimientos no violentos hayan realizado un rol valioso en los procesos de negociación. ¿Qué acciones han realizado, por ejemplo?
Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que para enmarcar esta conversación, primero creo que es importante partir como de una base de evidencia, investigación sobre movimiento social, y es importante conocer el tipo de movimiento y también sus objetivos cuando estamos pensando en procesos de paz o transiciones políticas complejas. La doctora Veronique Dudué, que es de la Fundación Berghoff, en su investigación establece tres categorías distintas de tipos de movimiento social. El primero es movimientos con objetivos maximalistas. Entonces, como en esta categoría podemos pensar en movimientos que quieren un cambio de régimen. La segunda categoría son movimientos sectoriales, y aquí podemos pensar en movimientos que están avanzando temas como derechos de la mujer o cambio climático o reforma agraria, como algo más sectorial. Y la tercera categoría es movimiento en pro de paz, donde ese movimiento quiere buscar soluciones a un conflicto armado. Entonces, como deberíamos partir como de esas categorías para ya luego pensar en las tácticas y la influencia en un proceso de paz. Y muchas veces uno conoce, digamos, las causas que tienen movimientos y que están en contra de algo. Estoy en contra de tal persona, estoy en contra de X tema, y no necesariamente lo que están a favor. Entonces, digamos, poder distinguir tanto el tipo de movimiento y también sus objetivos y agenda nos ayuda en un análisis más profundo de un proceso de paz y en qué momento está el proceso para influir o participar sobre la mesa como movimiento. Hay muchos casos exitosos cuando uno empieza a mirar estas fases como de prenegociación, durante una negociación y después de una negociación. Entonces, si empezamos en la etapa como de prenegociación, como dijiste, los movimientos sociales pueden generar presión a las partes en conflicto, como representantes del Estado o actores armados, a sentarse a una mesa. Y uno de los casos más emblemáticos Es el caso de Liberia y la presión de las mujeres islámicas y cristianas que formaron una coalición conocida como la Acción Masiva de Mujeres por la Paz. Y ellas desarrollaron campañas previa a la mesa para unir a las partes en conflicto y utilizaron tácticas de acción no violenta como huelgas de sexo o vigilias nocturnas en Monrovia. Y fueron capaces de presionar al presidente Taylor para que se uniera a las conversaciones de paz en Ghana en 2003, que finalmente condujeron a un resultado pacífico y una transición democrática. Cuando miramos el durante un proceso de paz, los movimientos sociales pueden legitimar las negociaciones y están promoviendo temas de equidad o amplificando las voces más afectadas por la violencia. Y podemos mirar Colombia como un ejemplo. El movimiento de mujeres en Colombia creó una coalición diversa de organizaciones de mujeres y feministas de varios sectores para insistir en que las partes en conflicto adaptaran un enfoque de género que fuera transversal dentro de la agenda de un proceso de paz con las FARC. Luego, algunos negociadores por parte del gobierno señalaron que este movimiento los abrumó porque fue tanta la presión pública que tuvieron que actuar sobre eso y todos los reclamos y las voces que estaban pidiendo ser consideradas en ese proceso con las FARC. Entonces, esa es como una muy clara ejemplo de esa presión social del movimiento durante una negociación. Y también como en esta tercera parte se pueden mirar cómo los movimientos sociales pueden generar presión en una post-acuerdo o post-negociación y ellos hacen veeduría, pueden monitorear la implementación para exigir responsabilidades a los firmantes. Y nuevamente me gusta retomar el caso de Colombia porque en el 2016 finalizaron un acuerdo con las FARC y este acuerdo se presentó a la ciudadanía para que lo pudieran ratificar a través del mecanismo de un plebiscito nacional y desafortunadamente ganó el voto del no. Y al otro día un movimiento de estudiantes y jóvenes salieron a marchar y generaron tanta presión que obligaron al gobierno y a las FARC a volver a la mesa en La Habana a buscar nuevos compromisos en el acuerdo. Y ya luego, cuando se ratificó ese acuerdo, se generaron unas instancias para la veeduría, para la implementación del acuerdo de paz y todas las provisiones dentro de ese acuerdo donde ha participado el movimiento social colombiano.
Bueno, en el artículo que hicimos referencia se mencionan diversos casos en distintos países del mundo. ¿Existen acciones similares que se identificaron en todos estos países? ¿Qué se puede aprender de ellos?
Bueno, esta pregunta es un poco más difícil de contestar porque depende de tantos factores, depende del contexto, depende del momento que vive el país en conflicto, qué tan avanzado está el terreno para un proceso de paz, cómo está organizado el movimiento, cuáles son los objetivos y agenda tanto del movimiento como de las partes. Entonces son muchos factores y se pueden tomar como distintas decisiones dependiendo de ese contexto. Entonces, temo decir que no hay como un patrón establecido, una ruta clara de esas estrategias que se utilizaron en varios contextos. Y de hecho hay datos muy limitados, o sea, no hay mucha investigación que documenta estas acciones que pueden ser similares, pero en general hay como algunos puntos que podemos observar y destacar. El primer punto que es importante es que hay que haber un cambio de paradigma. Y esto lo enmarco como un cambio de ver la inclusión como un objetivo final y más bien como la inclusión como una táctica inteligente. Durante la última década ha habido muchas investigaciones y evidencia, también como posiciones políticas a nivel global, que sugieren que la inclusión debe verse como este objetivo final en un proceso de paz, donde todo el mundo puede participar y todo el mundo debe tener como un rol protagónico en un proceso. Pero los activistas no lo consideran como el objetivo, sino más bien como esta táctica inteligente, donde están aprovechando momentos claves en un proceso negociado y transformando sus lemas de su movimiento a propuestas concretas, impulsando sus propios valores y posiciones sobre la mesa. El otro punto que creo que es importante destacar es que los activistas generalmente valoran y priorizan su independencia y pueden temer a una inclusión o directa o incluso prolongada en una mesa, porque este tipo de inclusión prolongada en un proceso de élites podría llevar a la cooptación por cualquiera de las partes, desde el actor armado, desde el Estado, incluso por los garantes internacionales que están acompañando la mesa. Y entonces esto podría llevar a una pérdida de credibilidad para un movimiento social o incluso su legitimidad dentro de su movimiento o los sectores que ellos representan. También otro punto importante acá es ejercer influencia externamente y en momentos clave de un proceso de paz, y eso se puede hacer a través de muchos mecanismos como asambleas o consultas paralelas, tiene unos efectos importantes. Entonces, podemos también pensar que movimientos sociales pueden influir afuera de la mesa, pero al lado. Y hay unos estudios, el último punto es que hay unos estudios que sugieren que un diálogo nacional, que es como otra modalidad de negociación y mediación, donde realmente tiene más sentido que los activistas estén en la mesa y es una modalidad de inclusión que podría tener más éxito. En todo caso, lo que escuchamos y observamos es que se necesita más investigación, más datos para comprender cuáles son esas acciones o tácticas más efectivas.
Y finalmente, María Antonia, en la publicación se resalta la importancia de que negociadores y activistas trabajen juntos. ¿Puedes ampliar esta idea, por favor?
Sí, yo creo que aquí lo que también observamos y escuchamos es lo más importante es adoptar una mentalidad de movimiento. La inclusión de movimientos sociales por parte de diplomáticos o negociadores o mediadores internacionales no debería verse simplemente como algo bueno de tener o algo bonito, sino realmente como una importante dinámica de poder y que se debería transferir el poder a la ciudadanía. Hay un argumento y una consideración de principios que uno mira grupos armados, ellos tienen poder y legitimidad, pero es porque portan armas y pueden participar como iguales en una negociación política de élites. Entonces debería haber como este cambio de poder, esa transformación como de chip, de cambiar, de legitimar tipos armados, o sea, personas armadas, a los movimientos sociales no violentos y el poder y la legitimidad que ellos tienen por su propio derecho. Entonces, como digo, esto sugiere un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad en cómo entendemos, concebimos los acuerdos de paz, su arquitectura, su composición. Y para los diplomáticos debería haber esta, como digo, mentalidad de movimiento que sugiere que deberían aceptar la importancia de la participación de movimientos. Deben también permanecer pacientes cuando los líderes salen a hacer consultas con su base, tienen que deliberar y llegar a consenso, y eso toma tiempo. Entonces, esa paciencia, que esto no es como algo rápido que puede pasar, sino que darle tiempo al tiempo. Para personas activistas, una recomendación aquí es no descartar las negociaciones de plano. Manténganse abiertos al pragmatismo y las ganancias incrementales. Los compromisos negociados pueden ser dolorosos, y aquí pienso mucho como en tragarse el sapo, pero aún así pueden generar beneficios significativos. Y para activistas, participar en negociaciones no es venderse, no es vender sus principios, o tampoco se debería percibir como una debilidad, sino realmente una valoración y un análisis clara de lo que se necesita para llegar a donde se quiere llegar a mediano y largo plazo. Y creo que para, digamos, los dos sectores, tanto activistas como diplomáticos o personas negociadoras, aquí las recomendaciones tienen que encontrar más oportunidades de trabajar literalmente juntos. Personas de movimiento social también pueden ser buenos mediadores y negociadores, justamente por todo su conocimiento del conflicto y de los temas. Entonces, ahí pueden ayudarle mucho a personas diplomáticas. Y personas negociadoras también expresan su deseo de descubrir cómo identificar a personas que pueden ser puentes, puentes entre los negociadores y comunidades locales, y activistas pueden ayudar a hacer estos puentes. Entonces, creo que aún existen retos, pero también hay oportunidades donde se pueden encontrar esas ventanas de trabajar colectivamente, porque el uno depende del otro, o sea, no se puede trabajar sin reconocer la otra parte de ese trabajo. Entonces, esas serían como algunas sugerencias destacadas.
Muchas gracias, María Antonia, por participar en este podcast. Creo que entre muchas de las cosas que nos has compartido, podemos recoger dos ideas. Una, el papel relevante de los movimientos no violentos en los procesos de negociación. Y lo segundo, este llamado que haces para que tanto los negociadores como los activistas puedan trabajar juntos, en doble vía. Hay retos al respecto, pero también oportunidades para ese trabajo colectivo, como tú explicabas. Hasta aquí llegamos. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.